Corazón a cielo abierto, sí, como siempre hay muchas maneras de decir las cosas y a veces esto me ayuda mucho toda la poesía que me nutre, ¿no? Mm-hmm. Bueno, con esto concluiríamos, sería la tercera parte de lo emocional, ¿no?
Sí.
Entonces, vimos cómo las emociones son el lenguaje de la vida que somos, un lenguaje que precede a la palabra. También vimos que sin emociones no podemos sobrevivir. Y la importancia de familiarizarnos con nuestros sentimientos para conocernos a nosotros mismos, dejar que nos cuenten nuestra historia. Lo importante y vital que es asumir la responsabilidad de lo que sentimos, experimentar nuestros sentimientos, reconocerlos como propios, expresarlos cuando es oportuno con sinceridad y luego dejarlos ir. Podemos decidir sentir nuestras emociones sin necesidad de huir y de anestesiarnos o congelar nuestra apreciada sensibilidad, tal como la educación nos lleva a ser. Ya sabemos que las emociones son pasajeras. Si las vivimos conscientemente, tienen un principio y un final. De lo contrario, lo que hacemos es acumular en nuestro inconsciente emociones no vividas, que tarde o temprano presionarán por salir, generándonos un estado de estrés agudo o crónico. Cuanto más sintonizamos con nuestros sentimientos, más capacitados estamos para responder a lo que la vida nos presenta, en lugar de reaccionar compulsivamente y ciegamente. Vivir despiertos y conscientes nos libera de la reactividad y de la queja. El verdadero poder no consiste en reaccionar, sino en responder con sentimientos genuinos y auténticos. Una vez que vamos aprendiendo a reconocer y asumir la responsabilidad de lo que sentimos, también podemos empezar a reconocer y asumir nuestra responsabilidad en las dinámicas que modelan nuestras relaciones. Uno de los campos en los que se pone a prueba nuestra verdadera libertad radica en la forma en que nos relacionamos con quienes nos rodean. ¿Cuántas veces en nuestros vínculos más estrechos con nuestros seres queridos vivimos echándonos mutuamente la culpa de nuestra infelicidad, eludiendo la responsabilidad de construir la propia felicidad? Cuando se renuncia al poder de las propias decisiones, se está aceptando el papel de víctima y se termina siendo un prisionero. Nadie quiere vivir su vida en cautiverio, pero es muy común ver lo dispuestos que estamos a entregar nuestra libertad mental, emocional y espiritual, cediendo al otro la responsabilidad de decidir por nosotros. Cuando renunciamos a asumir la responsabilidad por nosotros mismos, estamos renunciando a nuestra capacidad de crear y descubrir nuestro sentido de la vida. Si te parece, hacemos una pausa, Verón.
Sí, porque acá se dijo mucho, así que vamos a la pausita musical mientras vamos descantando esto verdaderamente maravilloso. Ángela Zanutti con nosotros, ya venimos.
¿Qué? ¿Ahora cómo estás? Plantada por tu historia acabada y de frente a ti la enorme cuesta arriba. ¿Te sientes algo sola? Sin nadie que se siente a escucharte, que comprenda tu situación. No te debes de rendir y sigue siendo tú. Persigue tu destino, pues todo ese dolor que está dentro nunca debe interferir en tu camino. Descubrirás así tu historia toda y cada minuto pertenecen tan solo a ti. Más si te has quedado tú navegando sin razones en el mar de tus porqués. Mira en ti, escucha el silencio, tu corazón. difícil decidirse qué es lo correcto que debe hacerse si se tiene la cabeza en otra parte. Tu orgullo que te atrapa, las noches que el dolor te destapa, todo tu miedo a equivocarte. Sí, te vuelves a sentir persiguiendo las estrellas. Nunca debes renunciar. Cree en ti, escucha en silencio, tu corazón te curará.
Escuchamos a Laura Pausini, escucha tu corazón, se llama este tema. Gracias, Mariana. Está allí Mariana en la musicalización y la puesta en el aire. Seguimos dialogando con nuestra querida amiga Ángela Zanutti. Ella es licenciada en psicología, es investigadora y tallerista. Y justamente el tema de hoy, que hoy nos convoca, el título es Corazón a cielo abierto. Te seguimos escuchando, querida Ángela.
Bueno, gracias. Cuando despertamos a nosotros mismos, nuestro corazón naturalmente se abre a los demás. Así como el despertar emocional surge de nuestra piel para adentro, inevitablemente continúa y se propaga de nuestra piel para afuera. Más conectados estamos con nuestra interioridad, más conectados estamos con los demás. Nuestro corazón empieza a latir a cielo abierto y nuestra alma, nuestro ser, se empieza a manifestar. Vimos en los anteriores programas cómo se manifiesta a través de nuestros dones, pero también se manifiesta en la relación con los otros. Nuestra alma, como hemos dicho, es generosa y permanentemente nos da la ocasión a través de los otros para conocernos a nosotros mismos. ¿Qué vamos a conocer de nosotros mismos? Nuestros dones para compartir y nuestras heridas para repararlas y descubrir que detrás de cada herida siempre, siempre hay un don que espera manifestarse. Para eso se requiere apertura de corazón. Por eso el corazón a cielo abierto, Vero. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estoy viviendo esto? Es nuestra mente que, como siempre, es mucho más rápida y avanza. Pero ya sabemos que los relatos de nuestra querida mente no hacen más que reforzar lo racional y nos aleja de nuestro hondo sentir. Cuanto más pensamos, menos sentimos. Estoy viviendo esta situación y no sé por qué. Y no pasa nada, no hay que saberlo todo. De lo que sí tengo que tener certeza es de que un aspecto esencial de mi alma quiere manifestarse. No es posible atribuir al azar el encuentro con determinadas personas, con todas las personas que nos encontramos en realidad. Nuestra mente no entiende, no tiene ojos para ver, pero nuestro inconsciente lo sabe todo acerca de las elecciones que uno hace. Cuando estamos muy atrapados en un estado de inconsciencia, cuando estamos dormidos, no captamos los mensajes sutiles de nuestro ser. Se sabe, ya lo hemos hablado, Vero, que nuestro inconsciente representa el 85% de nuestra personalidad, el sí. iceberg, ¿te acordás?
Sí.
Pero lo que no se dice suficientemente, y esto es fundamental, y esto es a lo que apunta mi trabajo, es que si trabajamos sobre nosotros mismos, esa porción de inconsciente va disminuyendo. Cuando estamos despiertos y atentos, estamos iluminando nuestra propia oscuridad, nuestro inconsciente. A menudo no vemos las cosas como son, sino como las imaginamos, muy a menudo te diría. Aquello que vemos en los demás está oculto en nosotros. El problema es que nos vemos unos a otros, aún en, y mucho más todavía en los vínculos más íntimos, como seres separados, como partes de un todo, pero desconectados entre sí. Sin embargo, todo es como un tapiz, como decía Anita Murjani, ¿no? Cuyos hilos están íntimamente entrelazados y componen un cuadro. En la vida concreta siempre me voy a encontrar con personas que me gustan, que resuenan conmigo, y personas que no resuenan conmigo y que no me gustan. La pregunta sería, ¿qué representa esta persona para mí? ¿Qué me quiere mostrar de mí? Bueno, tenemos dos posibilidades. O las dos, siempre interactuamos con las dos posibilidades, que proyectamos lo positivo en otros, por ejemplo, cuando idealizamos, cuando nos enamoramos o cuando admiramos a alguien, veo y exalto una cualidad o un aspecto que me fascina. Esa sí. cualidad que veo afuera también está en mí, me pertenece, pero como la tengo negada, porque está en mi inconsciente, no entro en contacto con ella. Por ejemplo, yo puedo admirar una persona libre, segura, autónoma. Esas cualidades están en mí. ¿Por qué no desarrollé esas cualidades? Por todos los juicios, las críticas y mandatos que me fueron dichos en mi primera infancia, que es cuando se va conformando nuestra personalidad y nuestro modo de ser. La envidia, que sería un tema aparte, pero no quiero pasarla por alto, es un pasito más atrás que la admiración. La envidia ve la cualidad, pero está acompañada de un sentimiento de resentimiento. La envidia es un estado, una emoción, mejor dicho, un complejo emocional en el que realmente es la celebración, por decir entre comillas, no, de la carencia. Uh-huh. Es creer que yo no tengo y me da rabia lo que tiene el otro, porque sí. parte de un error creer que yo no tengo esa característica o esa uh-huh. cualidad que envidio. Entonces, por un lado proyectamos lo positivo, por el otro lado también proyectamos lo negativo en otros, y acá empieza el lío. Esa persona que me fastidia, esa persona que me produce una gran antipatía, me genera sufrimiento y estoy enredada en mis juicios negativos y críticas constantes hacia ella. Me guste o no, y aquí aparecen las grandes resistencias, me está mostrando algún aspecto que está en mí, pero no lo puedo reconocer, ni quiero saber nada de ese aspecto, porque está bien guardado en mi consciente. Por ejemplo, una persona arrogante no significa, puede significar, si a mí me molesta, me da antipatía una persona arrogante, me choca. Entonces, no significa que yo tenga ese aspecto. Puede también significar que esa persona arrogante me está mostrando lo que a mí me cuesta mostrarme y manifestarme, porque el arrogante lo que hace todo el tiempo es manifestar su valor, digamos. Mm. O una persona invasiva puede significar que yo no me atrevo a ser invasiva, pero también puede significar esas personas invasivas, abusivas, me están mostrando que yo tengo que aprender a respetar mi espacio sagrado, para entendernos. Entonces, aprender a observar aquello que me produce profunda admiración y aquello que me produce un rechazo incontrolable es la clave para volver a conectarme con esos aspectos o cualidades que fueron sepultados en nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente es nuestro aliado, no es un cuco, como nos han hecho creer, yo te diría la psicología convencional, sobre todo el sí. psicoanálisis, ¿no? Que nos uh-huh. hacen creer que es algo inabordable y que siempre tenemos que depender de otro para que lea nuestra selva oscura, como decía el Dante, uh-huh. o hay que tenerle miedo. No, es nuestro aliado, es esa parte sagrada nuestra que tuvimos que sacrificar para adaptarnos al clan familiar, al clan social y cultural. Otra de las herramientas terapéuticas que nos ofrece la vida, como siempre digo, que son los vínculos, y como todas las herramientas terapéuticas de las vidas, además de ser maravillosa, es gratis. Esta, cuando nos empezamos a ver nuestros reflejos, a vernos reflejados en los demás, ya sin darnos cuenta, no es que uno se lo tiene que comer, uno ya está sembrando, pero una semillita muy chiquita de lo que sería el vivir al otro como semejante, ¿no? Ahora bien, ¿qué hacemos con lo que vamos observando y descubriendo acerca de nosotros mismos a través de la relación con los otros? El solo hecho de ver y sentir es transformador. Para eso hay que estar, son indicios de nuestro despertar, hay que estar despierto, ¿no? Uh-huh. Y el tercer paso es ponerlo en práctica. En práctica, pasar a la acción, es movilizar esa cualidad que está latente en mí para llevarla a la práctica y concretarla. De hecho, el camino de la madurez, si uno mira su vida, es eso, ir integrando. La verdadera integración es una señal de madurez. Una vez que vemos algo, lo llevamos a nuestra conciencia y al verlo una y otra vez, porque esto es un proceso constante, no es que uno ve una cosa una única vez y ya está. No, esto es el proceso constante de despertar, ¿no? Entonces, lo vemos una y otra vez con más claridad y surge naturalmente la acción potente y espontánea que viene de nuestro ser. Como decíamos la vez pasada, el proyecto evolutivo no se manifiesta sin acción. Y como se dice esta frase universal, ¿no? Que por los frutos, por sus obras, los conocerán. Entonces, el ver, que es nuestro centro de sabiduría, el sentir, que es nuestro centro de afectividad, y el actuar, el movilizar, que es nuestro centro de energía, como ya lo hemos visto. Entonces, la propuesta es dejar este ejercicio, que lo podemos hacer todos, y en realidad es una manera de encarar la vida y vivirla, es ver, prestar atención, incluso escribirlo, ¿no? Ver lo que admiro, esas cualidades que admiro profundamente, y ver lo que más me molesta, lo que más me fastidia de determinadas personas, y profundizar ahí. Y como todo, Vero, con esto concluyo, la clave fundamental es la dedicación y la constancia. Esto es una señal de madurez también, ¿eh? Así que bueno.
De chica me decía, esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme. Cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía adelante, con un pueblo entre los dedos. Remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo. Y me quedé bajo la lluvia aunque la voz se canse. Total es lo único que queda que no se ha quebrado. Donde hay dolor y falte luz, que mi garganta cante. Que la canción agarre en fuerza mis pies anclados. ¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar te pega.
Corazón a cielo abierto, así se llama nuestro encuentro de hoy junto con Ángela Zanuti, licenciada en psicología, también es tallerista y también es investigadora. Querida Ángela, cuánto para hablar. Siempre que hablamos de las emociones, aprendemos junto a vos a poder trabajarlas, a distinguirlas, estas nubes que van pasando, donde nosotros somos cielo, ¿no? Y estas nubes que van pasando y tenemos que, según nos decías y aprendimos junto a vos, tenemos que aceptar que viene esa emoción, sea cual sea, sentirla y dejarla pasar. ¿Ven esto que las emociones hacen, ¿no? Que nacen, se desarrollan, tienen su potencia y después se desvanecen. Pero no habíamos hablado, creo, o lo habíamos hablado en alguna oportunidad, pero no con tanta profundidad, es que el roce con las personas, los otros, también traen este despertar de emociones, ¿no? Las personas, no solamente las circunstancias, sino puntualmente las personas que nos rodean. Y vos decías que no es casual las personas que nos rodean, no es casual que nos detengamos en ciertas personas, cada uno, ¿no? Y que nos cuesta ver las cosas como son, sino lo que vemos es cómo la imaginamos. Me quedé pensando en eso, ¿no? ¿Por qué se da, o si podemos profundizar en este sentir antes de hablar del contacto con las personas y lo que nos traen las personas? ¿Por qué muchas veces no vemos las cosas como son, sino como las imaginamos, Ángela?
Bueno, un poco, una respuesta más general sería porque estamos dormidos. Y es como que vivimos en un sueño, ¿no? Esto lo dicen todos los grandes maestros espirituales. Tengo el celular ahí. ¿Y qué significa? Mi intención siempre es traducirlo, como decíamos la vez pasada. Una verdad espiritual tiene que traducirse en términos psicológicos y bien concretos. Porque la verdad es verdad en todos los planos. Entonces, por eso insisto tanto en el tema de las emociones, es el alfabeto con el que contamos. Es decir, si nosotros, si ya se sabe que el 85% de nuestra personalidad está en el inconsciente, quiere decir que está dormido, está latente, no lo conocemos. Es como tener un cuarto, es como un cuarto que está bajo llave, a oscuras, y del cual yo no quiero saber nada de lo que hay ahí adentro. Que es un mecanismo de defensa, por supuesto, porque la vida, como es generosa, nos lleva siempre por porciones a integrar todo eso que está. Entonces, todo lo que está en nuestro inconsciente lo proyectamos. La proyección es un mecanismo básico del psiquismo humano. Hasta cuanto más, por eso es importante la conexión con nuestra interioridad, que es el comienzo del trabajo, ¿no? Conectarnos con nuestra interioridad, antes que nada es conectarnos con nuestras emociones. Todo lo que está en el inconsciente, todo lo que se guardó en el inconsciente pasó por una emoción. Si no nos tocó emocionalmente, no queda grabado en el inconsciente. De hecho, el ejemplo más clásico, en una misma familia, hay 5 hermanos, suponete, cada uno tiene una memoria de su infancia distinta y cierto, vivieron en el mismo ámbito familiar, porque cada uno lo atravesó una distinta emoción. Entonces, esa emoción, que es, como decíamos, una emoción, no es simplemente una reacción biológica, es un relato, es microhistorias están instaladas en nuestro inconsciente. Entonces, eso que no lo vivimos con conciencia, como no queda mudo, guardado, inactivo, se proyecta. Y ese es el gran drama de nuestras relaciones de la vida misma. Por eso que el despertar emocional es la base de todo, porque más vos empezás a hacer este trabajo con vos, decir, bueno, yo percibo esto, es mi percepción. Y justamente eso hace que vos limpies el terreno de tu ¿qué proyectamos? En una emoción, ¿te acordás que habíamos dicho? Es una necesidad. Sí. Sí. Y yo, por ejemplo, mi emoción es de tristeza, ¿no? Que la tristeza tiene que ver con el abandono, con el no ser querida. Entonces, y esto sucede, nos sucede a todos. Un día te levantás súper triste y estás súper sensible. Entonces, hablas con alguien, o con tu pareja, o con un amigo, o con un padre y una madre, y vos no lo sabés, porque ese es el punto. Eso es, también hay que tener la humildad de reconocer que no estamos en contacto directo con nuestro inconsciente. Empezamos a estarlo cuando asumimos y aceptamos las emociones que nos atraviesan. Entonces, yo estoy triste, estoy necesitada de mucho afecto, de que me digan que me quieren. Es una cosa muy humana, porque de eso estamos hechos. Sí. Entonces, suponete, hablo con una amiga y una amiga, por sus razones, porque tiene su propio universo emocional, estuvo desatenta o no recibí el cariño habitual que suelo recibir.
Sí.
Y aumenta mi tristeza. Entonces, en lugar de girar la mirada, como digo yo, que no es mirarse el ombligo, sino es el paso para hacernos responsables de nuestro universo y no enchufárselo al otro, si giro la mirada digo, no, mi amiga está en su mundo y está como siempre, soy yo que tengo una necesidad no satisfecha. Y entonces, habitualmente, ¿qué hacemos? Juzgamos y decimos, uy, sí, que esta persona, qué mala que es, por decirlo vulgarmente, ¿no? Pero qué mala que es, qué falta de amor que tiene. Que podrá ser así, no es que el afuera, el otro tiene sus problemas, pero yo tengo que empezar por mi necesidad. Entonces, esto es, cuando uno no ilumina su interioridad, ilumina significa vivir con conciencia, estar presente, siento algo y quedarme ahí y asumirlo, que es la manera de ir despejando todas nuestras zonas oscuras. Entonces, si no hacemos eso, es un mecanismo natural, que es la proyección. Esto es, este fue el gran hallazgo de Freud en su momento, cuando él, el gran aporte que hizo fue justamente en su obra. Para mí la perla de Freud fue descubrir el lenguaje, los mecanismos de cómo se maneja el inconsciente. El mecanismo básico de nuestro psiquismo es, cuando algo duele, negamos, o sea, no queremos sentir dolor, y proyectamos, que son defensas de supervivencia. No sé si esto sí te aclara.
Sí, ¿no? Sí, absolutamente. Yo voy a ir ahora con una pregunta de la audiencia. Fernando se comunica, a quien le agradecemos mucho, y hace la siguiente pregunta. Ángela, ¿puede ser que la misma persona a la que admirás sus cualidades sea también la misma persona que detesta? Uno, por ejemplo, mi esposa, dice directamente, lo dice Fernando, muy claro, Fernando, que se comunica desde Santo Tomé.
Y sí, claro, y es más, vamos al origen de los orígenes. Esto empieza con papá y mamá.
Sí.
La misma persona que amamos profundamente, que la necesitamos y que dependemos de su empatía para crecer al principio de la vida, por supuesto, la misma persona que sin querer, como ya hemos dicho, como que el exterior siempre falla y por ahí desatiende alguna necesidad, nos produce odio. Lo que pasa que en esta cultura, con el tabú que tenemos de no se puede cuestionar el amor de un padre y de una madre, entonces ese es un ejemplo, ¿ves?, de cómo se va reprimiendo el fastidio, la bronca, y eso queda, y después lo llevamos puesto a la relación de pareja o de amigos, claro que sí. Pero eso, por ejemplo, esto, lo que se llama en psicología ambivalencia, ¿no? Te quiero, te odio.
Sí.
Tiene que ver con un estadio de la maduración, no es nuestro verdadero estado. Es decir, es parte del crecimiento. Una persona medianamente madura no pasa de un extremo a otro. Sabe ver lo que es lo que es perfectible y lo que es una cualidad. De todos modos, donde más se juegan estas emociones tan fuertes, que son pepitas de oro si uno las sabe aprovechar, porque es el proceso de autoconocimiento, es así como me conozco. ¿Te acordás cuando hablábamos que cuando uno se mira en el espejo vos ves solo la parte de adelante, en la relación vos ves todo tu persona, en distintas relaciones, y en los vínculos más íntimos, sea pareja, padres e hijos ni hablar, y amigos, es donde más se juega, y es como estamos tan cercano al vínculo, es donde más cuesta, y donde más se gatilla la negación de lo que siento y lo proyecto. Esto que hoy decía, si yo me siento infeliz, ¿cuántas veces uno dice, no, yo soy infeliz, porque mis amigos no me quieren, porque mi marido no me hace... No, no. Un adulto no es feliz por razones propias, porque no desarrolló sus cualidades y su estado de alegría y felicidad, ¿no? Que es un proceso, por supuesto.
Ángela, mecanismo de admirar a la persona o que me molesten ciertas cualidades de la persona, ¿se dan más en las relaciones que yo elijo? Por ejemplo, quizás dicen algunos, me está molestando mucho mi papá, mi mamá, o admiro mucho a mi papá y mi mamá, pero esa relación yo no la elegí. ¿Se da más o se ve más patente, por ejemplo, en relaciones de amistad, de pareja que yo puedo elegir? Acá hay una persona que dice, ¿por qué, Ángela, elijo siempre aquel que me hace daño? ¿Qué mensaje me trae esto? Dice un oyente aquí que nos identifica.
Sí. Bueno, hay que ver, es muy general decir que me hace daño, puede ser una persona invasiva. Es decir, ¿por qué sirve? Nunca en una relación... hay que permitir la violencia, la agresión. Si sucede eso, que lo vemos muy a menudo, ¿no? O sea, los femicidios y todo eso, bueno, hay ahí una gran desconexión de lo sagrado de uno, ¿no? Entonces, ni la violencia física, por supuesto, ni verbal ni emocional, ¿no? Entonces... habría que especificar qué es lo que te hace. Eso es muy genérico. Es decir, hay un prototipo que es muy común, que es, por ejemplo, las personalidades muy narcisistas. Narcisista quiere decir que soy yo, luego yo y por siempre yo. Y son personas que viven en una demanda constante. Entonces, esa es una fuente de gran sufrimiento. Las personas que entablan un vínculo con personas narcisistas están recreando su propia infancia. Mira, Freud tenía una frase que sintetiza todo. Todo encuentro es un reencuentro, hasta que sanamos, hasta que uno puede medianamente elegir. Quiere decir que vos, a lo largo de la vida, en las parejas, en las amistades... siempre en círculos concéntricos, es decir, cuanto más estrecho, más fuerte es la repetición, digamos. Vos en todas las relaciones vas a repetir esas dinámicas que aprendiste en el corazón de tu crecimiento, que es en la familia con los padres que te tocaron en suerte. Sí. Pero ¿por qué uno repite? Es como hablábamos de las heridas. Es decir, las heridas, nosotros vamos por la vida... rozándonos todo el tiempo, es como si estuviéramos la piel expuesta. Entonces, si nos rozamos, nos vamos a tocar las heridas, entre otras cosas. Ahora, ¿para qué? Para sanarlas. Entonces, yo voy a repetir una dinámica, este es el sufrimiento. El sufrimiento no es una prueba que viene del más allá. El sufrimiento es lo limitados que vivimos en nuestros vínculos. Este sería otro tema, ¿no? Por eso yo hablo de clan familiar, es decir, no siempre la familia va de la mano del amor, va del amor posesivo, y donde hay amor posesivo, que no es amor, es dependencia. Es decir, no hay nada más exclusivo que un clan, exclusivo y excluyente. Pero ese es otro tema, no me voy a ir por las ramas. Entonces, siempre vamos a repetir las dinámicas. Si yo tuve una madre abandónica, por ejemplo, y sí, me voy a encontrar con una persona que va a ser abandónica, o al revés, o yo abandono al otro. ¿Viste esas personas que justo en lo mejor del vínculo se van? Bueno, entonces, eso es vernos, esos son autodiagnósticos, es maravilloso, la vida misma, tenemos todo delante de nuestros ojos, pero para eso volvemos al principio. Cómo uno empieza a despertarse conectándote con tu mundo emocional. No hay la peor ceguera es la ceguera emocional, porque estamos ciegos emocionalmente, porque no queremos hacernos cargo de nuestras emociones, seguimos repitiendo. Y después otra cosa, que cuando, esto ya lo vimos alguna vez, cuando hay un exceso está expresando una inmadurez es carencia. Es decir, cuando... uno vive en la admiración constante o en la defenestración constante, ahí hay una gran inmadurez. O sea, un buen vínculo es ver nuestros dones y ver lo perfectible, los límites que todavía tenemos que superar. No pasás de la gran admiración. Es decir, la admiración es la idealización, por ejemplo, es una característica infantil. Es como el chiquito que ve tan grande a los padres. Después, cuando va creciendo, no ve que son tan grandes, ¿no? Entonces, eso es una actitud infantil. Vivir en la admiración, eso se ve en los fanatismos, o de un artista, o de un partido político. Hoy por hoy, en este país, está muy claro el grado de infantilismo en el que vivimos, ¿no?
Sí.
Es decir, seguir cediendo tu poderío, tus cualidades sagradas, seguir cediéndolas a un líder o a un cantante, no sé cómo decir, ¿no?
Por eso es importante estos tres pasos que nos invitabas a hacer, ¿no? El ver, el sentir y después el actuar. Porque parece que a veces, determino esto como una imagen, ¿no? Vivimos como un estado de vidriera. Lo vemos, hermoso, sí. Hermoso el vestido, sí, sí. ¿No? Qué lindo, sí. Divino. Pero me lo tengo que probar para ver si me queda. Es decir, actuar, el actuar, ese paso que nos permite poder hacer una transformación interior, Ángela, ¿no? Porque está buenísimo el paso del ver, está genial, es el primer paso, pero nos falta, ¿no? El coraje, como hablábamos el otro día, para decir, che, ¿a qué? Acá sé que estoy admirando a esta persona, sé que yo tengo esta potencialidad, esta cualidad, o mirá lo que me está fastidiando del otro, tengo que hacer este ejercicio, lo tengo que hacer, y me quedo con lo tengo que hacer. Aquí también actúa mucho el coraje, como hablábamos la vez anterior, ¿no, Ángela?
Sí, y esas son señales de crecimiento, como decía, una de las señales de que vamos madurando, de que, ¿te acordás aquella cosa que leí que alguna vez, algún día seremos mayores, alcanzaremos la mayoría de edad?
Sí,
es decir, nos convertiremos en adultos plenos, en seres que se hacen cargo de su propia existencia. Uno es la dedicación y el compromiso, es decir, la dedicación y la perseverancia, porque no hay que llegar a ningún lado, es un proceso constante. Vos imagínate que si el 85% nuestro está en la oscuridad, se nos va la vida en ir iluminando ese cuartito oscuro. Entonces, punto uno, la dedicación y la perseverancia. Y luego pasar a la acción, que es desarrollar nuestro centro energético, la energía de la vida. De hecho, hay mucha gente que se la pasa haciendo cursos, talleres de todo tipo, y está siempre en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque el gran bloqueo es ese, es llevar a la acción. ¿Por qué? ¿Qué pone de manifiesto el poner en práctica? Que las cualidades que tenemos están dentro nuestro, no vienen de afuera. Esto prueba, ¿te acordás cómo empezamos este año a habitar nuestro espacio interior?
Sí,
todas esas cualidades que anhelamos vivir, están dentro nuestro, no vienen de afuera. El afuera nos puede facilitar o entorpecer. Y, pero de todos modos, todas las experiencias, si uno está abierto y disponible, nos empujan a despertar a esas cualidades que llevamos dentro. Porque es lo eterno que habita en nosotros, es nuestro hogar. Y por eso que merece toda nuestra atención. Y como, es decir, ahí se completa esto. Cuando están desarrollados los tres centros, el centro de energía, que es lo que nos lleva a la acción, es lo que es las ganas de vivir, lo que nos moviliza, es la voluntad, la afectividad, el sentir y el ver, ahí se logra el equilibrio. Si falta una pata, es como lo vemos, la educación, por ejemplo, la educación se ve, está muy desarrollado la inteligencia, pero falta la sensibilidad y ni hablar de la acción. A los chicos los tienen acorralados en un corral, que le llaman aula, digamos. Vos viste que cuando salen al recreo es como...
salen disparados.
Exacto, claro. Porque lo propio de un niño es la vitalidad, el movimiento. Entonces, por eso la educación, tal como está planteada, provoca desequilibrio. Todo lo que nosotros hacemos en la vida, si no están los tres centros desarrollados, es desequilibrado. Y llevado al mundo espiritual. Hay gente que tiene mucho camino recorrido de conocimiento, no sé, de teología, de verdades espirituales, pero falta la sensibilidad muchas veces y el pasaje a la acción. Porque eso es lo que somos, esas son nuestras tres canales, nuestras tres facultades, es nuestro alfabeto humano, y eso es lo que tenemos que desarrollar. Y la vida, sí o sí, si uno está abierto, por supuesto, te lleva a despertar a estos tres, cada uno en lo suyo, a estos tres cualidades esenciales. A veces tenés que estar más atento y ver, otras veces tenés que desarrollar más tu sensibilidad y otras veces tenés que desarrollar, que es lo que más tenemos bastardeado los seres humanos, es la energía, porque es lo que más se quebranta al principio de la vida. No hagas esto, quédate quieto, ¿qué vas a hacer? Entonces la energía y la sensibilidad en general es lo que donde más tenemos que trabajar.
Tenemos para ser dulce, ¿viste? No mirarías tanta televisión si tendríamos un laburo bárbaro con nuestro interior. Hay mensajes, querida Ángela, mira, de todo hay. Doctor Ángela dice, te leo todo de corridito, vos como siempre detenete donde tengas ganas. Ángela, ¿cómo hago con lo que llegué a descubrir? ¿Y qué hago con lo que me da miedo? Pero aún así voy a hacer el ejercicio, dice Rosa por acá. Acá dice otro mensaje, Ángela, qué placer y cuánta sabiduría tenés. Siempre rechacé y evité a personas que no resonaban conmigo. Ahora entiendo que no debo hacerlo y por qué. Mil gracias, dice Alejandra de Santa Rosa en La Pampa. Somos 7 hermanos, soy la mayor. ¿Cómo se sana tener enojos? Gracias, tengo 53 años. Marta se comunica y dice, Ángela, ¿por qué siempre elijo a la persona que me hace daño? Por ejemplo, me rompió el corazón, me desilusionó. Igual vuelvo a elegir a esa persona y me vuelve a romper el corazón. Lo que ya hablamos, nos dice Marta. Otro mensaje dice, a mí me molestan las personas altaneras. ¿Es un problema mío? ¿Y a raíz de que es chocante una persona soberbia? Pregunta María José por acá. ¿Qué tiene que decir para María José? Por aquí, esta historia de vida. Ani dice, ¿qué sucede que se encuentre lo totalmente opuesto a lo vivido? Dice Ani, ¿y puede suceder que se encuentre totalmente opuesto a lo vivido? Es una pregunta así como llega la Leo de Ani. Buen día, ¿qué es hacerse cargo de las emociones? ¿Cómo se hace eso? Pregunta Cecilia. María Cristina dice, de Mar del Plata, Ángel, aprendo más en estos encuentros que en todos los años de terapia. La semana anterior me sentí con una paz escuchándote. Gracias, dice María Cristina. Estoy escuchando los programas y anoto todo, dice. Aprender a sentir es algo nuevo para mí. Qué hermoso. ¿Alguno de los mensajes, Ángela, que fueron llegando?
Bueno, muy lindos los mensajes, muy movilizante todo lo que preguntan, la verdad es muy enriquecedor. Tendríamos que hacer 20 programas más. mira, lo que salga, ¿viste? Porque uno no puede, por lo menos yo no podría abarcar todo, pero cuando decís me rompen el corazón, aclaración, paréntesis, el corazón ya está roto. El otro lo que hace es ponerlo en evidencia. Entonces lo que hay que hacer es retirarte. Nunca el problema está fuera. El otro lo que hace es reflejar lo que vos tenés. Aprovecharte, apreciarte, llamarte. La medida en que Dios nos ama, algún día hablaremos del amor incondicional, es que empieza con uno. Naturalmente el afuera lo va a reflejar. Y después hay que tener mucha paciencia, es muy humano decir qué hago con el enojo. Es decir, hay que transitar todas las emociones. No podemos, es como elegir un color del arco iris y el otro, los otros esconderlos. Hay que tener mucha paciencia y acompañarse hasta con buen humor, ¿no? Y saber que sí o sí estamos destinados a crecer y a evolucionar. El sufrimiento viene porque nos resistimos por miedo, como decía una persona. El miedo es humano. Lo que pasa es que navegamos, no es para culpabilizarnos, es que navegamos en tanta ignorancia, porque por cómo se nos educa, con tantas falsas creencias, cuando eso se cae, naturalmente va a salir el coraje y la alegría de querer descubrir y explorar. Y hay que tener hoy, insisto, mucha constancia. No hay que llegar a ningún lado. Es simplemente dejar que vayan cayendo todas las corazas, los corsets con que nos fueron educando. Y naturalmente, porque esa es nuestra naturaleza. Vos un día, Vero, preguntabas ¿por qué no queremos sentir el dolor? Y porque nuestro estado natural es de felicidad, de alegría. Entonces, eso refleja que naturalmente, hasta a nivel instintivo, a nivel biológico, uno busca el bienestar y rechaza el dolor. Entonces, el tema es que la forma en que hemos sido educados nos instala en la carencia. Y esta es la base, volvemos al principio, es decir, la base de todo nuestro sufrimiento, creernos que somos seres pobres, limitados, y que tenemos que resignarnos a lo que la vida nos da. Entonces, hay que tener mucha paciencia, mucho cariño hacia uno, y verse. Lo más difícil es verse. ¿Para qué? Para no proyectarlo en los demás. Y cuando uno se ve, cuando uno está en contacto, el primer diálogo es con uno. Entonces, cuando uno está en contacto con uno, en lo más profundo, la entrada son siempre las emociones, pero después viene lo más, el cielo, como decíamos, entonces ocurre el milagro del encuentro, ¿no? El encuentro, sí. Porque en realidad lo que vemos en las relaciones es un poco lo que estuvimos viendo. Es decir, la verdadera comunión se produce cuando desarrollamos el amor, si no, recreamos dinámicas y modelos. Pero bueno, de eso se trata. Es decir, el trabajo es de adentro hacia afuera. El afuera nos da la posibilidad, así como nos encontramos con seres que nos reflejan nuestros dones, nuestras cualidades, son las personas que te apoyan, te dicen, te ven lo positivo, también, y es necesario y es inevitable, por más que nos escondamos en un sótano, te vas a encontrar con personas que te van a hacer ver lo que vos tenés que sanar y completar. Porque en realidad de lo que se trata es, como decía Jung, ¿no? Decía, yo no quiero ser una persona buena, quiero ser una persona completa. Esta es la madurez.
Claro. Vos que te gustan las películas, hoy se cumplen 35 años del estreno de una película de ciencia ficción, que es Volver al Futuro. Seguramente la habrás escuchado nombrar o la habrás visto por allá, ¿no? Es una película que habla de una máquina del tiempo que uno puede volver al pasado. Es la primera de una saga, ¿no? La primera película, vos podés volver al pasado con una máquina del tiempo, que es un auto, ¿no? Le proponíamos a la gente hoy que si tendría que volver al pasado, la particularidad de la película es que vos te encontrabas con tu yo de ese tiempo. ¿Qué te dirías, en qué momento volverías y qué te dirías o qué harías, ¿no? Y surgieron un montón de mensajes, yo volvería, me diría no tengas miedo, me abrazaría en ese momento que estuve triste, volvería a revivir el parto de mis hijos y diría también que lo disfrute más, ¿no? Creo que de esto se trata también, ¿no? Cuando uno habla de la persona que me hace daño, lo que me causa la otra persona, lo que me provoca la otra persona. ¿Y yo qué hago conmigo mismo, no? ¿Ese es el ejercicio también, Ángela?
Sí, yo diría, vea, no la vi la película, pero sé por lo que me has contado de qué se trata. Yo te diría, le cambiaría el título, si se me permite. Ya estamos en el pasado, no hay que volver. Claro. El pasado brota todo el tiempo, entonces lo que tenemos que hacer es que salga, verlo y dejarlo ir. La madurez es soltar el pasado. ¿Y qué queda cuando soltamos estas limitaciones del pasado? Lo que somos, nuestra esencia, que estamos hechos, como siempre he dicho, de cualidades. Somos un centro de energía, de amor, felicidad y de inteligencia y sabiduría, luz, comprensión. Mirá, me parece que es justamente porque lo que sufrimos es porque tenemos atragantado el pasado. Entre nuestra esencia y el cómo vivimos está el pasado. El pasado, ¿sabes cómo se llama? El inconsciente. Claro. Entonces, como es una prohibición, que es un cuartito que dice prohibido entrar. Eso es el inconsciente. Entonces, se va a manifestar porque la vida nos lleva a integrarnos. Esa es la sabiduría, eso es el amor. Es integrar, el amor es inclusivo, no es exclusivo, por ejemplo. Entonces, más integramos nuestro inconsciente, y lo vamos a hacer así, esta es la condición humana, a través de la relación con los otros, a través de nuestras emociones, esto es, y este es el juego de la vida, y vivirlo como un disfrute, aun si estamos llorando porque vimos algo de nuestro que no nos gusta o nos duele, no pasa nada, lo importante es saber que todo eso es la purificación, esa es la purificación, el purgatorio, digamos, ¿Qué quiere decir? Que nos estamos sacando nuestros corsés para liberar nuestra esencia, que está hecha solo de cualidades.
Gracias, querida amiga. Gracias por ayudarnos una jornada más a ese viaje interior que todos estamos invitados a hacer. Gracias.
Un abrazo grande y feliz día, Vero. Un saludo a todos.